9:34. Apenas un apunte sobre este asunto de la marihuana, porque tenemos que ir a otro tercer tema y antes de las 10 todo esto. Pero, en fin, subrayado dijo, en base a fuentes oficiales, que la cosecha de cannabis ya comenzó en los diferentes invernáculos en los que se llevó a cabo el cultivo en acuerdo con el Poder Ejecutivo. De hecho, trascendió también el interés de algunas personas de llevarse algo. De recuerdo, porque hubo un intento de asalto, ¿no?
Algún cogollito.
Algún cogollito. Bueno, y hay una cantidad de argumentos que han mencionado los integrantes del Centro de Farmacias. El Poder Ejecutivo espera abrir el registro de consumidores en un plazo de 3 semanas. Serán 50 las farmacias habilitadas para vender al público. Como conclusión, Jorge Suárez, el presidente del Centro de Farmacias, destacó que hay personas que opinan que una farmacia está para curar y no para enfermar. Allí la disyuntiva. Eduardo Lorier, un comentario muy breve, por favor.
Y este es un proceso donde se comienza con las farmacias, así estuvo establecido desde un primer momento. Tengo entendido que en el interior puede haber dificultades, que son razonables, para que las farmacias actúen como expendedoras de estos productos. Hay un plan A, un plan B y un plan C. Uh-huh. Habría otras posibilidades también de expender si fracasa el tema de las farmacias.
Sí, la red de cobranzas Hábitat ha descartado ya de plano esta posibilidad.
No lo sabía. Uh-huh. Pero bueno, esa es otra posibilidad que se había manejado.
Lo único que le falta de los Hábitat es en todo.
Pero está descartado totalmente.
Es cierto. Entonces digo, simplemente y muy brevemente, como uh-huh. tú pedías, es un proceso que está en marcha.
Vamos. Agustín.
No, estuve leyendo las repercusiones. Yo personalmente, yo no estoy de acuerdo con la política de la marihuana. Creo que hay con el tema de la comparación entre el tabaco y la marihuana, hay un colapso bien grande entre dos políticas de drogas de dos presidentes. La de Tabaré, bueno, creo que con todo lo de Philip Morris realmente se congratuló como exitosa. Y la de Mujica, que no es directamente contradictorio, yo sí estaba a favor de despenalizar el autocultivo. Estaba mucho más en línea de un proyecto como el que había presentado la calle Pou. De dar alguna vía de escape, creo que había una situación muy hipócrita con la marihuana de criminalizar, que tampoco comparto. Creo que hay muchísima gente que consume marihuana recreacionalmente, responsablemente, y cuando la cultiva es mucho más consciente de lo que está consumiendo y mucho mejor que la situación anterior. Ahora, toda esta parte, pata, de meter el aparato burocrático del Estado y la regulación sobre la distribución y en las farmacias, ahí es donde yo no comparto. Y creo que ha habido una política contradictoria de drogas, porque lo que se ha logrado es una baja de percepción del riesgo del consumo sin mayor información, sin mejorar la calidad de la información de los consumidores. Creo que es lógico estos problemas cuando todavía lo que hubo era mucha incertidumbre para adelante y para atrás, porque no hay certidumbre si fracasa lo de la marihuana o lo de las farmacias, vamos a ir a otra posibilidad. Faltó claridad.
Uh-huh. Selva Andreoli.
Yo sobre este proyecto estoy expectante. Es decir, estoy a ver cómo funciona desde el punto de vista... No, estoy expectante, digo, a ver qué resultados tiene. Está claro que las políticas que han habido hasta ahora sobre el control de la droga no han funcionado. Estamos de acuerdo, ¿no? Está claro que también la marihuana tiene dentro de las drogas...
¿La marihuana es el problema de las drogas?
Estoy diciendo que estoy expectante para ver qué es lo que sucede una vez que se modifica la estructura de expendio de drogas. La regulación va en la dirección de controlar y de saber quiénes son los que están, de alguna manera, son adictos a una droga. Puede ser eso, puede ser otra. No olvidemos que la pasta base aquí ingresa a partir de que la marihuana empezó a ser cara. Entonces, hay, digamos, todo un proyecto que está sobre la mesa, y te diría que coincido en parte contigo sobre el tema del autocultivo. Hubiera preferido que se hubiera autorizado el autocultivo y que sí hubiera un control de consumidores. Pero esto tampoco de hacer obligar a las farmacias que vendan, creo que no es el camino.
Connie.
Cuando uno escucha a Daniel leer la noticia de que se terminó la cosecha y ha salido fantástico, los oídos tienen la sensación de que está escuchando algo medio surrealista. Y a renglón seguido dice el presidente de la Asociación de Farmacias, dice que está un poquito difícil, claro, apenas 50 farmacias se han anotado para esto. Yo, en primer lugar, hace muchos años ya lo dije, estoy a favor de la despenalización de todas las drogas. Todas las drogas. Y en esto acompaño no solo a la revista más importante del mundo de información política, que es el Economist, sino al más grande filósofo economistas del siglo XX, que fue Milton Friedman, que tenía un capítulo magnífico que recomiendo en un libro que se llamaba La tiranía del status quo, sobre el tema de las drogas y la recomendación y la convicción. Pero tiene que ser producto de un debate y no de la improvisación más escandalosa, que en este caso empieza con unas frases entrecortadas del ministro, a un ministro ahora inaparecido, desaparecido, Fernández Huidobro, en una reunión, una especie de jam session o sesión de improvisación, en el cual dijeron 15 medidas que el gobierno de Mujica, que no había hecho nada, iba a hacer. No hizo ninguna de las otras 14, pero sí hizo esta para el tema de la seguridad. O sea, el consumo, todo este mamarracho de la marihuana surge con la preocupación de la seguridad hace 4 o 5 años, y lo único que ha hecho es convertir a Mujica en un ícono internacional de los fumetas.
Vamos a la pausa y luego regresaremos aquí a la tertulia con parte del mensaje que grabó la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Kelly Kinderlin, luego de la conferencia de prensa que dio la semana pasada, y fue un mensaje de agradecimiento, generó reacciones. Faltan 14 minutos para las 10 de la mañana. Escuchemos un mensaje grabado por la señora embajadora de los Estados Unidos en Uruguay, Kelly Kinderlin, luego de la conferencia de prensa que dio la semana pasada, un mensaje de agradecimiento.
Quisiera agradecer a todos los amigos de Facebook y de Twitter que me han dado tan linda bienvenida. Estoy emocionada de estar aquí en Uruguay. Las relaciones entre nuestros países ya son muy buenas. Me comprometo en seguir estrechando esos lazos entre nuestros pueblos. Saben que en el siglo XXI tenemos muchos desafíos en común, nosotros, Estados Unidos y Uruguay. Les pediría que compartan con nosotros sus ideas, sus soluciones para esos desafíos del siglo XXI. Y además, díganme cuál es la mejor manera de disfrutar de Uruguay. Abrazos a todos.
Bueno, la conferencia que dio Kinderlin generó varias repercusiones. Una de ellas tuvo que ver con sus comentarios sobre el expreso de Guantánamo, tema que ya fue discutido además aquí en la tertulia la semana pasada. Pero nos vamos a centrar, si les parece, en otro asunto. Y es que el diputado comunista Gerardo Núñez cuestionó vía Twitter el sábado la figura de la nueva embajadora. Tuiteó: la embajadora tiene linda historia. Organizó contrarrevolución en Cuba. Quiso boicotear producción en Venezuela. ¿A qué viene a Uruguay?, se preguntó el diputado. En declaraciones al diario El País, el legislador admitió que la presencia de la nueva embajadora del gobierno de Barack Obama genera preocupación en el Partido Comunista. Núñez dijo que llama la atención que una funcionaria de Estados Unidos, con un repertorio bastante complicado en su historial, esté hoy en Uruguay. Eduardo Lorier.
Bueno, en primer lugar, compartimos las preocupaciones de Gerardo. En segundo lugar, nosotros también, para Caras y Caretas, que hizo un artículo interesante sobre el prontuario de la actual embajadora o sobre su currículum, creemos que hay un cambio en la política de Estados Unidos en cuanto a los embajadores que aquí habían llegado. Yo recuerdo a Buster, a Silverstein, mismo Yulisa Reynoso, quizá con otra característica, pero eran recaudadores de fondos, vamos a decir así. Buster se caracterizó por ser un hombre vinculado a ese especial mundo de la política norteamericana, donde él se encargaba de recaudar fondos, y bueno, luego tuvo un premio, vino acá. Silverstein algo parecido, Reynoso no tanto, pero diríamos eran perfiles distintos a esta señora que trae un prontuario complicado, realmente, ¿no? Es decir, podrá pensarse, para algunos, estoy seguro que acá alguno va a decir, estuvo bien, bueno, pero tuvo un papel de espía en Cuba, tuvo un papel injerencista muy fuerte en Venezuela, tuvo actuaciones en otros países, todos ellos complejos de la realidad mundial, y por lo tanto, lo que nosotros nos preguntamos es cuál es, diríamos, y el por qué llega a nuestro país. Quizás esto esté vinculado con esta ola que está corriendo por América Latina, vinculada a desestabilizar gobiernos de izquierda o progresistas. Quizás pueda tener que ver con eso o no. No son en este momento elementos que uno pueda asegurar. Pero sí decimos que viene al Uruguay alguien que tiene un prontuario muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Recomendamos leer este artículo de la revista Caras y Caretas, si tú me permitís que yo haga esta digamos, porque es un artículo claro. que está en la red, no hay problema, sobre los antecedentes que, digamos, yo no tengo el tiempo acá de desarrollar, pero que son bastante complejos.
¿No descartas intenciones desestabilizadoras entonces?
Yo no es que descarte o no, me llama la atención, sinceramente.
Conrado Hughes.
Pintoresco la forma de referirse al currículum de una embajadora de carrera de los Estados Unidos utilizando la de antecedentes penales. Pero bueno, es propio de la terminología de gente con una formación peculiar como Eduardo, que tiene esa ortodoxia estalinista que le viene de larga data. Pero la señora embajadora de los Estados Unidos, como les dije, segunda funcionaria de la Oficina de Asuntos encargada de Asuntos de los Estados Unidos en Cuba antes de que Estados Unidos tuviera embajada, porque durante 40 años, casi 50, los Estados Unidos no tuvieron embajada, pero sí tuvieron la Oficina de Intereses y Asuntos de los Estados Unidos, y en un famoso edificio en donde el gobierno de Raúl Castro, para que no se viera la bandera, le ponía 475 banderas cubanas adelante. Muy gracioso y muy pintoresco. Pero si la señora embajadora, como dice el pintoresco diputado que ahora representa al único comunista que tiene el Uruguay en su parlamento, porque, bueno, no sé, en la Cámara de Diputados, porque si no se va a ofender el doctor, el senador Carámbula. Es el responsable de una conspiración para derrocar al gobierno cubano. Exitosísima se ve la señora, porque esta conspiración, los Castro están instalados hace 57 años y tan campantes los vemos al punto que a fin del año pasado el heredero del trono, Raulito el viejo, le dio la bienvenida a Barack Obama y restablecieron con la visita del canciller Kerry las relaciones diplomáticas y nombraron embajador en los Estados Unidos. En cuanto a las actividades, tampoco fue embajadora en Venezuela y ahora sí es embajadora en Uruguay. La verdad es que yo ya le dije la semana pasada, le doy la bienvenida, me alegro de que asignen a un embajador de carrera y me cae muy bien que además haya nacido en República Dominicana, porque le tengo gran simpatía a los de la isla de la Española.
Selva Andreoli.
Bueno, primero, no conozco esos antecedentes, por lo tanto no voy a opinar porque me parecería una falta de franqueza y de seriedad hablar de un currículum que no domino. Puede ser la opinión y puede efectivamente existir antecedentes de este tipo, pero repito, no los conozco. Tampoco me hago mucha ilusión con ningún embajador de Estados Unidos de que no venga a defender creo que es historia esto, lo de los intereses de Estados Unidos en cada
sus
intereses.
No, es
pero
una
bueno, pero también sus intereses geopolíticos y estratégicos, porque también Estados Unidos ha tenido, además de eso, la obligación de meterse en los asuntos internos de todos los países. Eso lo ha hecho toda su vida, lo sigue haciendo, a veces por la vía de la fuerza, como es la militar, y otras veces por la vía diplomática. Así que no me llamaría para nada la atención de que esto que plantean de que, bueno, no es algo que me sorprenda. Lo último que quiero decir es que sí me sorprendería y sería un no sé, la frutilla de la torta que llegara a ganar Donald Trump los Estados Unidos, porque creo ayer mismo fue nombrado candidato único de los republicanos, que es la expresión, yo creo, más atrasada de la sociedad americana.
Agustín Iturralde.
No, sobre la embajadora, bien cortita, ya hablamos la otra vez, todo el prontuario que llaman Bardo, no me consta, no lo conozco. Los amigos comunistas son muy amigos de las teorías conspirativas, en algunas tienen razón, en otras muchas no han tenido. No tengo ni idea de lo que está hablando, así que le doy el beneficio de la duda. Es una embajadora que viene a defender sus intereses, como tanto. Para mí entró, lo comentamos la mesa pasada, mal con sus declaraciones sobre Guantánamo, exigiendo al Uruguay que retenga un una persona que supuestamente es un refugiado y desnudando algún acuerdo que había entre cuando trajimos a esa gente que en su momento no se nos fue transparente la población. Sobre lo que dice Selva de Donald Trump, me parece así, eso es preocupante de la realidad norteamericana. Creo que Donald Trump y todo el fenómeno populista de izquierda y derecha que está aflorando en el hemisferio norte, casi que todo, es muy preocupante. Y sobre todo yo noté una característica en común, tanto los de izquierda como de derecha, que es como un desprecio a la evidencia empírica, un desprecio a la realidad. Argumentos populistas que suenan simpáticos al oído, que son fáciles de escuchar para la población, pero que desprecian la realidad, desprecian la evidencia empírica. Se vio en el Brexit, se ve en Donald Trump, se ven los populismos de España y de Grecia de izquierda, un culpable ajeno que es otro, que es muy fácil para la gente que liberadora, para el ciudadano medio que cumple todos los requisitos del país.
Bien, estaremos con Silvia Chocarro, mañana nuestra corresponsal en Estados Unidos, hablando de esta nominación de Donald Trump, así que en todo caso lo comentaremos más adelante. Muchas gracias, los espero con mucho gusto el próximo miércoles aquí en La Tertulia.
Hasta el miércoles.
Gracias, Daniel.